COPE Provincia de Cádiz te presenta el podcast dedicado a la municipalidad Hacemos Provincia.
Pues Hacemos Provincia, hoy precisamente en el puerto de Santa María con su alcalde, con Germán Beardo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero que queríamos hablar es de la conversión de zonas del puerto de Santa María y también la revitalización y la recuperación de una zona tan importante y tan comercial como es el centro del puerto.
El puerto vive un momento de gran transformación, de gran cambio, que se expone en un momento histórico que es la conversión de la margen derecha, así como con la aprobación del PPRICHE de muchos proyectos de rehabilitación y reforma dentro del casco histórico. Uno de las principales o de los principales retos que teníamos como gobierno al entrar en la ciudad era volver a situar a la ciudad de los 100 palacios como un espacio de residencia, también evidentemente de actividad económica y comercial, y por supuesto también de atracción turístico, cultural y deportivo. Pero en el marco de la gran transformación que está el puerto de Santa María en ciernes, tenemos ahora mismo grandes hitos. Se está desarrollando y las obras están en marcha a buen ritmo de Pozos Dulces, que es la solución a un problema prácticamente endémico o pandémico de la ciudad, que durante 7 años prácticamente la entrada del puerto estaba en unas condiciones indignas, propio de una posguerra y no de una ciudad moderna. Y podemos hoy anunciar que la semana que viene, el día 9 concretamente, pondremos la primera piedra del paseo fluvial del puerto de Santa María. Son 3,5 millones de euros que va a desarrollar la UTE de Innovia con Didos, 3 millones y medio de euros para convertir toda la margen derecha en un paseo amable, de verde, sostenible, con carriles bici, agradable para los veraneantes, por supuesto, pero sobre todo también para el portuense que quiera disfrutar del río como espacio público de convivencia, ¿no? Y también podemos anunciar que en cuanto a una de las infraestructuras más reivindicadas por la ciudadanía en general, que es la estación de autobuses, a lo largo de noviembre, concretamente en la fecha del 22-23 de noviembre, podremos también poner la primera piedra de la construcción de la estación de autobuses, que todo el mundo sabe va anexa a la estación de trenes. Por tanto, eso como dos grandes elementos novedosos que hemos ido anunciando paso a paso en los últimos tiempos, pero que vienen a consolidar un modelo de que el puerto vuelva a ser epicentro de la transformación de las ciudades, ¿no? Nosotros queríamos una ciudad más verde, más peatonal, más accesible, más amable. De hecho, hace unos escasos días podíamos firmar el convenio con la consejería del proyecto Ciudad Amable, con los fondos ITI. Podemos ver también cómo en la margen izquierda se ha concesionado a través de Autoridad Portuaria un proyecto de transformación de esa margen, que volverá también a ponerse en carga como un espacio de ocio, hostelería, también comercial y con espacios culturales y musicales, y que vienen a consolidar, como digo, proyectos que ya están en marcha, ¿no? La avenida de Sanlúcar está ahora mismo en completa reforma, el barrio de Los Milagros está prácticamente al 70% de su rehabilitación, y todo eso confluye a que entre la colaboración público-privada, pública en el caso del Museo de Cargadores a Indias, que licitábamos el otro día el contrato de suministro y museografía de lo que va a ser un punto de encuentro cultural de la época colonial del puerto con la América, y la rehabilitación del hospitalito. Si a eso se le suma de manera privada, gracias a la aprobación del PPRICHE, proyectos tan emblemáticos como los jardines de Wintusen, los jardines de Alvareda, la Casa del Reloj. El otro día inaugurábamos la promoción de Palacio 62. Son promociones de rehabilitación de antiguas casas palacios que durante muchos años han estado en ruinas y que desde hace 3 años pues venimos poniendo en valor para que viva aquí gente del puerto, por supuesto, pero que también gente que quiera venir a sumar al territorio inversión, desarrollo, creación de riqueza y empleo, tengan también su espacio en el centro.
Vamos precisamente a eso, a la inversión, a la decisión de muchas empresas importantes a invertir en el puerto de Santa María y a la vez generar empleo, ¿no? En la ciudad y en zonas de la comarca, ¿no?
Los datos son objetivos, ¿no? Mientras en septiembre el paro subía en toda España, en el puerto bajaba en 500 personas prácticamente, ¿no? Eso no es una casualidad, ni siquiera es estacional, porque al fin y al cabo en septiembre es verdad que una vez acabada la campaña de verano muchos sectores vuelven a tener menos índices de empleo de lo que desearía el conjunto del país, pero en este caso en el puerto, por la partición de los distintos sectores, la segmentación de la oferta que tenemos en nuestra ciudad, ha hecho que el empleo alcance mínimos históricos y, sobre todo, lo más importante, es que hemos roto los techos desde que tenemos cifras de afiliación a la Seguridad Social. En el último año son más de 28.000 personas portuenses que están afiliadas a la Seguridad Social en los distintos regímenes y, por tanto, la mejor política social que un ayuntamiento puede gestionar es crear las posibilidades, las oportunidades para todo el que quiera venir a invertir, a generar riqueza y empleo, puede hacerlo en las mejores condiciones. Y eso es importante porque ahí hay que destacar que el puerto se está convirtiendo en un espacio de buenas noticias, ¿no? Es verdad que siempre el puerto había sido una ciudad en la que se vive muy bien y eso había decidido que mucha gente en verano viniese a disfrutar de nuestra ciudad. Pero queríamos decir al mundo que en el puerto se vive bien todo el año. Y para vivir todo el año bien era necesario fomentar la industria, fomentar la logística, fomentar al fin y al cabo las industrias permanentes. Y en este caso no es casualidad que Airbus haya decidido crear en el puerto la planta Airbus Cádiz, que se va a hacer con efectos jurídicos 1 de enero y que va a albergar la mayor concentración de la producción de la aviación civil y militar que tiene la compañía en España junto a Illescas y Getafe. Es homologable esta nueva planta a Illescas y Getafe, lo que supone una gran noticia ya no solo para el puerto, sino para toda la provincia de Cádiz. No es casualidad que Amazon decidiese venir al puerto a crear su estación logística para el sur de España. Como no es casualidad que haya venido Baubloc, en unos tiempos donde las cementeras estaban pasando dificultades con el cierre, por ejemplo, de Holcim. Sin embargo, al mismo tiempo, en el puerto se inauguraba las obras de Baubloc, que es la producción de una cementera hormigonera de carácter ecológico y sostenible, ¿no? De eso hay muchos casos. De hecho, vamos recientemente a darle licencia a una nueva bodega. Estamos también, o están también en construcción Interjute y otras empresas, en este caso del polígono de la Salina. Eso crea un entorno de oportunidades que se reflejan evidentemente en los datos.
Hablaba del turismo también, ¿no? Importante para el puerto de Santa María, turismo que atrae en sus playas, la belleza de una ciudad que tiene de todo, la gastronomía también, y este año incluso superando, ¿no?, a años anteriores.
Bueno, nosotros estamos viviendo, yo creo, que el segundo renacer del puerto, ¿no? Mucha gente ya lo compara con el puerto que vivíamos en los años 80, a principios de los 90, donde muchísima gente venía al puerto a disfrutar de nuestro entorno natural, de nuestras playas, pero bajo una premisa. Nosotros desde el gobierno afrontábamos muchos retos, y uno de los cuales era potenciar el carácter turístico con hoteles de primera línea, ¿no? Y de primera categoría, que atrayese a muchos más turistas, porque es verdad que rozamos niveles de población en verano que prácticamente están por encima de duplicar la población, y eso verdaderamente causa estragos en los servicios públicos básicos, sino que la renta y el nivel de gasto del turista medio fuese en aumento. Es decir, que nuestra gente, nuestros portuenses, hosteleros, comerciantes, sectores del taxi, cualquier profesional al servicio público, al servicio de la ciudadanía, tuviese un cliente mejor. Y eso con el proyecto del Club Mediterráneo, todo el mundo sabe que se está desarrollando, son 80 millones de euros de inversión. Ahora vamos a darle licencia al hotel de Costa Oeste, pero también desde la iniciativa pública, como es la construcción de la nueva, del nuevo paseo que conecta Blas de Lezo con las redes. Hacemos una costa más atractiva, un turismo de mayor calidad, en definitiva, mayores promociones de inversión en el sector del turismo para el puerto.
El puerto de Santa María tiene muchas cosas que descubrir, que conocer, bueno, y cosas de calidad, ¿no? Las Salinas tiene parque natural, el marisco del puerto, el puerto pesquero, bueno, muchos atractivos que no nos cansaríamos de enumerar, ¿no? Porque son muchos, ¿no? Y todos, además, bien cuidados también y bien promocionados, ¿no? Que eso es importante.
Hay un tractor, evidentemente, de este puerto, donde yo creo que es de los mejores sitios donde se come de la provincia de Cádiz y por ende de Andalucía, que es el Tres Estrellas Michelin de Ángel León, que ha puesto ya no en el mapa nacional, sino en el mapa internacional al puerto de Santa María, pero que es solo la punta de lanza de una gran oferta gastronómica. Nosotros tenemos desde restauración tradicional, con maestros como Fernando Córdoba en El Faro, tenemos a gente como el Laúl, que hacen cocina, como digo, tradicional, evidentemente con nuevos tiempos, ¿no? Pero también jóvenes emprendedores como Pablo Terrón en Puerto Escondido, como es Carmen en el Bespoke, que conjugan a su vez un espacio gastronómico, los portales, yo podría seguir así un buen rato, ¿no? Pero creo que conjugan la mejor oferta gastronómica que pueda tener la provincia. Eso, evidentemente, si uno se pone sobre el mapa, tiene gran valor, pero claro, eso se le añade el Parque de los Toruños, se le añade el Parque del Guadalete, se le añade los 16 kilómetros de playa. En definitiva, bueno, los lomos de los pies de la Sierra de San Cristóbal. En definitiva, una mezcla de paisajes con también las casas rurales, de no me los quiero olvidar, de las viñas, ¿no? Con bodegas que son artesanas y que son un complemento a las tradicionales como Borne Caballero o Gutiérrez Colosía, ¿no? La bodega Forlón, por ejemplo, o Cuatro Ojos Wine, que son además ejemplos de que en el puerto la gente joven también tiene talento e innova y crea productos de calidad, ¿no?
Alcalde, vamos a... Anteriormente hemos estado hablando de inversiones importantes en la ciudad. ¿Ayudan las otras administraciones como Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Gobierno Central en proyectos que tiene la ciudad y que hay que desarrollar ya?
El puerto durante 40 años ha sido una esquina de la AP4 en la que la inversión de la comunidad autónoma fundamentalmente pasaba por Jerez y acababa en Cádiz, pero nunca entraba a este rincón del puerto de Santa María. Desde que Juanma es presidente, nosotros hemos tenido gran colaboración y lealtad institucional y gran ayuda en lo que está siendo la transformación del puerto. De hecho, como decía hace escasos minutos, la estación de autobuses se vaya a poner la primera piedra y, por tanto, iniciar las obras. ITI ha sido todo un éxito, rehabilitando los Milagros, haciendo la nueva avenida de la carretera Sanlúcar, creando un consultorio en Valdearana, poniendo en marcha el centro de salud de Ángel Salvatierra, proponiendo los juzgados en el centro del puerto, en este caso en la entrada de Pozos Dulces. En definitiva, la comunidad autónoma siempre ha estado ahí cada vez que el puerto lo ha necesitado en los últimos tiempos. He de decir que la Diputación Provincial también, al menos durante el mandato de Irene García, hemos tenido ayuda siempre que lo hemos necesitado a través de los planes Invierte, no así como con el actual presidente, que en una deriva, desde mi punto de vista, errada, pues yo creo que la Diputación debe ser un espacio de convivencia política mucho o muy por encima de las islas, sin mirar que el alcalde sea de tu partido o no. Eso lo hizo magníficamente bien Irene, y creo que el actual presidente lo primero que ha hecho ha sido cargarse los planes Invierte, ¿no? Los planes Invierte, que no es un regalo, que es que los ayuntamientos, que el servicio de recaudación provincial lo lleva a la Diputación Provincial, después con su remanente de tesorería positivo, pues decide otorgar a los ayuntamientos un dinero para inversiones propias en el corriente ejercicio presupuestario. Y eso es nos reunió a los alcaldes para contarnos la mala nueva, que era el cambio de la política de la presidenta Irene al presidente Juan Carlos. Yo creo que eso es un error. Creo que Diputación tiene que estar para ayudar a solventar problemas de las ciudades y los pueblos, y en este caso ahora mismo no lo está ejerciendo. Y del Gobierno de España he de decirle que ni está ni se le espera. Yo no, esta ciudad no tiene grandes deudas históricas con el Estado, y ni siquiera a las que le hemos dado licencia han empezado, ¿no? Hablo del edificio que iba a conjugar tesorería, seguridad social y recaudación, y no le dimos licencia, aplazaron las obras y no sabemos absolutamente nada de ese proyecto que iba en la Avenida del Descubrimiento, como tampoco sabemos prácticamente nada de la Comisaría Nueva de Policía Nacional, ni de puestas en valor de suelos que tiene el Estado, como por ejemplo en la Florida o en los entornos del Monasterio de la Victoria. Por tanto, yo del Gobierno de España, aparte de certidumbre en la política económica, en la política del Estado, sí me gustaría que hubiese mayor propuesta de inversión, entre otras cosas porque ya le ha dado un rapapolvo a Europa. El otro día la presidenta de la Comisión de los Fondos Next Generation ya le dijo que dónde estaban esos 11.000 millones, y yo le puedo decir que en el puerto no hay ni uno. Hay cero inversión por parte de los Next Generation y no sabemos nada de aquellos fondos europeos de resiliencia que nos iban a llegar para tomarle el pulso a la crisis y poder salir de ella más fuerte, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, ¿cómo ve la situación? Porque con la subida de precios está subiendo todo de forma increíble también, los carburantes, la luz. Lo vive un alcalde a pie de calle, lo vive con sus ciudadanos, ¿no? Y con las empresas que también están pasando dificultades.
Claro, lo vivimos, lo sufrimos y nos preocupa mucho, bueno, ya no solo como alcalde, sino también como ciudadano. Cuando antes la cesta media de una casa eran 30, 50 euros, ahora es prácticamente el doble, ¿no? La típica compra semanal, por así decirlo, ¿no? De productos básicos de 30 a 50 euros, ahora se han convertido de 70 a 100 euros, ¿no? Si te vas a echarle gasolina o gasoil a un utilitario propio de un trabajador, ha pasado de llenarse el tanque con 50 o 60 euros a 100, más de 100 euros, ¿no? Yo creo que eso es insostenible en el corto, sino en el medio plazo, por supuesto. Y creo que no se están adoptando las medidas que, a la contra, por ejemplo, que está haciendo la comunidad autónoma, son las que hay que hacer, ¿no? Rebajarle la carga tributaria a los ciudadanos es la mejor manera de incentivar el consumo, de que los precios vuelvan a unos estándares aproximado a la renta per cápita, y por supuesto también que genere mayor dinamicidad en la economía, ¿no? Eso desgraciadamente a nivel municipal lo podemos hacer de manera muy encorsetada. Los ayuntamientos tenemos muy escaso margen tributario, y sobre todo los que decisiones pasadas estábamos constreñidos en planes de ajuste y en políticas de minoración del gasto, tenemos evidentemente los ingresos bastante limitados a la hora de poder rebajar, por ejemplo, el IBI, ¿no? Que es lo que más le duele al bolsillo al ciudadano. Nosotros, siempre que hemos podido rebajar tasas, rebajar impuestos como el de vehículos de tracción mecánica para las economías menos pudientes, lo hemos hecho. Las tasas de cementerio, todo ese tipo de elementos tributarios los hemos ido o congelando o rebajando. Nos gustaría rebajar el IBI, pero sí que es verdad que nos gustaría también que hubiese una mayor participación en los ingresos del Estado para los ayuntamientos, que las competencias que nosotros asumimos estuviesen bien financiadas y, sobre todo, para las localidades que aumentamos prácticamente en el doble de población en verano, las leyes de la contratación de pública, en este caso la ley de contrato del sector público, que la ley de racionalización y sostenibilidad, así como la ley de haciendas locales, nos preveyese mayores cuantías, mayores dotaciones para afrontar los servicios públicos básicos que le tenemos no solo que ofrecer al portuense, sino también a quien nos visita. Y no es justo que los portuenses en exclusiva paguen por los servicios públicos que después se ven menoscabados en épocas que viene más gente, ¿no?
Ya casi estamos terminando. Hablamos de las elecciones porque se acercan estos comicios, una cita muy importante también con las urnas. Usted ha tomado decisiones importantes dentro de su partido, ¿no?, a nivel provincial. ¿Y qué espera también de estas próximas elecciones?
Bueno, nosotros las elecciones sé que mediáticamente interesan y sé que están a unos meses vista. Nosotros no pensamos ahora mismo en elecciones por una razón muy sencilla. Nosotros vivimos involucrados en la gestión diaria. Creemos que ahora mismo tenemos una ciudad absolutamente en transformación y en eso estamos centrados. Ahora, si la pregunta es, alcalde, ¿usted se considera satisfecho? Yo digo, prudentemente sí. Cuando vea los resultados estaré satisfecho de que el proyecto de cambio en el puerto está en marcha, que los tiempos pasados de abandono, de falta de pujanza por parte del puerto dentro a nivel provincial y dentro de Andalucía ya han pasado. El puerto de los 100 palacios, el puerto del río, el puerto de la costa y, por supuesto, el puerto de la cultura y de la empresa está en auge, y eso queremos refrendarlo en las próximas elecciones. Es decir, el puerto no puede volver atrás, el puerto tiene que seguir siguiendo en la senda del crecimiento, y eso que ha sido muy difícil porque en un gobierno en minoría donde la oposición continuamente se ha aliado para ponernos en tercera velocidad en vez de ir en sexta, nosotros queremos meter la sexta, y para meter la sexta nos hace falta una mayoría suficiente para que todo lo que vaya al pleno, que sea en beneficio de los ciudadanos, pueda salir adelante y no estar continuamente coartados por una oposición que ha mirado más porque esto no vaya rápido que por los intereses de los ciudadanos.
¿Y su decisión a nivel provincial dentro del partido?
Pues va en esa línea, ¿no? Yo me siento completamente satisfecho siendo alcalde del puerto. Creo que el mejor servicio que le puedo hacer a los portuenses es estar al 100% en el puerto. Nunca he dejado de estarlo, pero al menos que no tenga las obligaciones por cargo orgánico que me llevaban a ser secretario general. Yo creo que la decisión más honesta por mi parte era que una vez cumplido lo que teníamos que hacer, que es reformar un partido, darle la vuelta a un partido y volver al nuevo partido de siempre que yo le llamaba, ¿no?, que era el partido de todos, el partido en el que todo el mundo tenía un hueco, el partido en el que todo el mundo tenía un sitio. Una vez consolidado eso con Bruno al frente, toca centrarse en lo verdaderamente importante, que son los portugueses.
Imagínese que el Partido Popular logra los votos suficientes como para poder gobernar la Diputación Provincial. Uno de los nombres que se podrían barajar sería el de Germán Beardo. ¿Usted estaría dispuesto a ser presidente de la Diputación en caso de que se diesen esos resultados?
Yo tengo el ego completamente satisfecho siendo alcalde del puerto. Creo que no hay mayor orgullo y satisfacción para mí y para mi gente que yo sea el alcalde. Y sobre todo, creo que los portuenses están muy contentos con que yo ocupe esa posición. Después, si las circunstancias de la Diputación se dan, pues yo estaré encantado de que haya un presidente de la Diputación del PP a la que poder llamar a la puerta, a la que poder pedirle colaboración, como lo he tenido en este tiempo con Juanma.
Bueno, ya por último, para esa nota simpática también, y hablando de deporte, que sabemos que le gusta mucho el fútbol, el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Que hay mucha afición aquí en el puerto de Santa María.
Bueno, sí, son muchos los cadistas. Y yo creo que el Cádiz últimamente ha dado un paso adelante, ¿no? Quitando el partido del Rayo, que fue un tanto extraño, creo que en el partido del Betis ya dio muestras de competir y que se han consolidado con esta victoria con el Atlético de Madrid. Creo que está Sergio conformando un equipo que al final, como todos los años al Cádiz, bueno, pues como equipo que necesita de fichaje y demás, al final acaba conformándose más en octubre que en verano y empieza a crecer a medida que pasan las primeras jornadas. Por lo tanto, yo creo que está en la buena senda. Mi amigo Sergio está haciendo un gran trabajo y hay muchos portuenses, porque eso sí hay que decirlo, ¿eh? La mayoría de los jugadores del Cádiz, donde vienen a vivir, al puerto. Así que el equipo de los portuenses, o el equipo de los cadistas, mejor dicho, es el puerto, no la ciudad de los cadistas. Así que yo contento con que compita y que pronto salgamos de los puestos de descenso.
Pues Germán Beardo, alcalde del puerto de Santa María, esta maravillosa ciudad. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de recibiros aquí en el puerto.
Hacemos provincia. Ayuntamientos, asociaciones y otras administraciones que invierten en el presente y futuro de pueblos y ciudades. El podcast de Municipalidad de COPE Provincia de Cádiz.